Ya, estamos ya llegando al el penúltimo sermón sobre una serie de salmos que estuvimos haciendo, que partió en enero y estamos terminando ahora ya en este mes de marzo. Y cuando estaba preparando este sermón me puse a pensar mucho que, y justo me llegó un mail en la semana sobre una información, sobre una noticia poco alentadora de cristianos perseguidos en Siria. Quizás es algo que se ha escuchado harto, pero ahora como que ha aumentado esta persecución en Siria, en donde miles han muerto, miles de personas han muerto y otros tantos han tenido que salir como corriendo, huyendo, para salvarse de esta persecución por parte de un grupo militarizado islámico. Y el informe decía, lo que leí, les voy a leer textualmente. Dice, en un contexto de inestabilidad y restricciones a la libertad religiosa, las mujeres y las niñas de grupos religiosos minoritarios, incluidos los cristianos, corren el riesgo de ser secuestradas, acosadas sexualmente y violadas, tanto en las zonas controladas por los rebeldes como en las controladas por el gobierno. Las cristianas pueden ser abiertamente acosadas en público y discriminadas en el lugar de trabajo. Pueden ser escupidas en la calle o seducidas deliberadamente en un intento de convertirlas al Islam. Las mujeres de origen musulmán que se convierten pueden enfrentarse a violencia doméstica, al matrimonio forzado con un grupo musulmán o incluso a ser asesinadas para restaurar el honor de su familia. Al igual que todos los hombres y niños sirios, los cristianos se enfrentan al reclutamiento obligatorio en el ejército sirio, por lo que algunos hombres cristianos huyen del país. Los cristianos que vivían en lugares gobernados por grupos rebeldes armados también se enfrentan al reclutamiento forzoso de estos grupos o en estos grupos. Y también existe la amenaza de secuestro. Varios líderes eclesiásticos han sido atacados por extremistas islámicos por razones políticas y o financieras. Y varios siguen desaparecidos. Es probable que el secuestro de un líder socave a la comunidad cristiana, lo que llevará a muchos a huir de la zona. Eso decía un poco el informe que me llegó. Y la frase que más se escuchaba en medio de los cristianos en Siria es: tenemos más miedo que esperanza tras los masacres. Tenemos más miedo que esperanza tras los masacres. Era una noticia cruda, ¿cierto? Una noticia súper fuerte. Y esta frase creo que es más común de lo que nosotros creemos. No sé tú, pero yo en muchas ocasiones he sentido que mi esperanza es opacada por el miedo o por el temor que pueda estar viviendo o pasando en el momento. ¿Alguna vez has tenido miedo? ¿Realmente miedo? ¿Te has encontrado sintiéndote desesperado y solo? ¿En donde quizás la esperanza se ve algo lejano o nula? ¿Has pasado días o meses, quizás años, sintiendo en tu corazón que ya no puedes más porque lo que está pasando es algo que te agobia? ¿Y no ves una salida cercana? Piensa en estas preguntas mientras oramos al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos ir a tu palabra para encontrar descanso. Y ayúdanos, Señor, a través de este salmo a poder enfrentar nuestros temores, nuestros miedos, y encontrar esa paz que necesitamos para perseverar en este camino, Señor. Gracias porque nos permite estar acá y ayúdanos, Señor, a tener este corazón dispuesto a ser animado, pero también fortalecido a través de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En el contexto de este salmo que se leyó recién, David era el rey ungido por Dios, ya lo había Dios elegido para que él tomara el puesto de rey de Israel, pero aún no estaba en el trono. Y el rey era Saúl, quien estaba reinando, pero estaba persiguiendo a David porque ya sabía y había escuchado que David iba a tomar ese, ese trono. Por lo tanto, lo siguió para poder matarlo. Y David se encontraba solo, realmente solo, con miedo, sin esperanza, y arranca refugiándose en la ciudad de Gat, de donde era Goliat el filisteo. ¿Se acuerdan que David había enfrentado a este hombre Goliat con la fuerza del Señor y mostraba una fe enorme y lo derrota? Ahora, viendo a un David que era fortalecido y fuerte y lleno de fe, lo vemos con miedo, con mucho miedo, arrancando de Saúl y metiéndose al pueblo, a los filisteos, que eran los enemigos de Israel. Por un lado, el rey Saúl con su ejército queriéndolo matar. Por el otro lado, este pueblo, esta nación filistea, que también querían matarlo. Y David al medio. El rey filisteo de aquella época se llamaba Aquis y le dieron aviso de que David estaba en la ciudad, de que había aparecido este David. Esta historia la podemos ver en 1 Samuel 21, si es que quieres darle una vuelta a esta historia. Por lo tanto, David está asustado en medio de una ciudad llena de filisteos, con sangre en la vena por querer vengarse de David e incluso de Israel, sin saber a dónde ir, sabiendo que el rey Saúl estaba detrás de él. Su vida estaba en constante peligro. Es el contexto de David cuando escribe este salmo. Por lo tanto, David está asustado, sin saber qué hacer. Su vida está en peligro. Tiene miedo, temor y no hay esperanza por ahora, por lo que él está viendo. Y este Salmo 56 nos presenta su oración, su búsqueda de Dios en medio de esta terrible circunstancia que estaba viviendo. Él está como una oveja en medio de lobos feroces queriendo ser devorado. Y la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer en medio de una circunstancia quizás no tan feroz y complicada como David, pero una situación compleja y llena de temor? ¿Qué podemos hacer en medio de una circunstancia difícil? Y lo primero que nos dicen los primeros cuatro versículos de este Salmo es que podemos encontrar esperanza y confianza en la palabra de Dios. Mira lo que dicen los primeros cuatro versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, pues hay gente que me persigue. Todo el día me atacan mis opresores, todo el día me persiguen mis enemigos. Son muchos los arrogantes que me atacan. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Así comienza, imagínate, David en medio de dos ataques feroces, al medio, asustado, afligido, con temor, sin esperanza, y busca al Señor y comienza diciendo estas palabras. Si leemos con atención estos primeros versículos, podemos ver a un David que se siente entonces abatido, oprimido, pisoteado por sus enemigos. Expresa que se siente agotado, ya no puede más. Es como, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Fíjense que dice todo el día. Y después más adelante vuelve a decir todo el día. O sea, es algo que es constante, que no es un ratito y descansa y después vuelve a no, es todo el día. Constantemente se siente agobiado, abatido, con miedo, con temor. Su prueba ha sido intensa y de larga duración. Pareciera que el término de esta situación compleja jamás va a llegar. No hay un final cercano. Por lo tanto, está afligido. ¿Has experimentado algo parecido alguna vez en tu vida? ¿Una situación difícil que mientras pasan los días no cambia el problema? ¿Y que a veces siente que incluso no cambia, sino que crece el problema, avanza, se pone más difícil? ¿Y no ves esperanza a que esto se solucione prontamente? Una situación así es desgastante, es agotadora y David está cansado de huir. Y me imagino, si tú has vivido en una situación así, estabas cansado o estás cansado de seguir viviendo sintiendo esto, porque no es fácil. Aunque buscas salidas por todos lados, no ves solución y eso te desgasta. Y te dan incluso ganas de llorar, de impotencia, por lo agotador, porque tú ya no puedes más. Y David se siente solo más encima. Sus enemigos lo superan en número y él está desgastado y su batalla está perdida. Aunque vaya con toda su fuerza a luchar, lo más seguro que iba a morir. Su batalla está perdida. Piensa en esas personas en Siria que les contaba al principio. Sin saber qué hacer, sintiéndose atacados constantemente, escondidos, corriendo, desesperados, con miedo y llenos de temor. Sus enemigos lo superan en número y no ven que esto se calme prontamente. Las noticias de ayer seguían que esto iba aumentando rápidamente. Es difícil poder sentir lo que ellos están viviendo, porque acá nos vivimos algo parecido. Pero me imagino la desesperación que deben estar sintiendo estas personas. Y esto no significa que han dejado de creer en Dios, solo que están asustados y sin esperanza. Hay un miedo normal, humano, sobre la situación. Y este Salmo 56 vemos un llamado a confiar en Dios y en su palabra en medio de estos miedos tan profundos y dolorosos que estamos viviendo y que incluso están viviendo estas personas en Siria y en muchos países más. Yo solo doy el ejemplo de Siria. David, en medio de su circunstancia llena de temor, clama a quién, ¿a quién busca? A Dios, para que tenga misericordia de él, para que se apiade, mostrando su confianza en Dios y en su palabra, como nos muestran los versículos 3 y 4. David pone su fe en Dios, en su palabra. No hay otro lugar en donde él pueda ir para realmente encontrar descanso a este agobio permanente de todo el día. ¿Pero qué es esta palabra de Dios a que se refiere David? Porque claramente David no tenía toda la Biblia en su poder en ese momento. Pero lo más seguro que estaba hablando los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, donde tenía bastante información de cómo Dios había salvado a su pueblo y que era un Dios que continuamente era fiel con su pueblo. Y eso a David lo ayudaba a ir a su palabra, a recordar esas promesas y cómo Dios lo había salvado. Va a la palabra de Dios para encontrar confianza. David mismo también había sido salvado por el Señor constantemente. Y recordar lo que Dios había hecho le ayudaba a buscarlo constantemente también a él. Por lo tanto, el objeto de su confianza es Dios mismo. El contenido de su confianza es la palabra de Dios, la promesa que encuentra de Dios de que hay salvación por medio de Dios. Y en estas cosas David se consuela mucho y encuentra esperanza y encuentra un cimiento firme sobre el cual puede apoyar su fe y continuar a pesar del miedo, a pesar del temor, a pesar que se sienta desgastado, agobiado. Nosotros tenemos la palabra de Dios completa, la revelación completa. Tenemos la Biblia. Esta revelación tiene todo lo que necesitamos, todo, para saber o para poder descansar en Dios y tener esperanza en medio de nuestros mayores temores. Nosotros podemos tener una Biblia en nuestra mano. En Siria no pueden tener una Biblia en sus manos. Solo recuerdan que tienen un Dios fiel. Nosotros tenemos el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos y poder abrirla tranquilamente. David enfrentó una situación peligrosísima. En medio del temor floreció más su confianza en Dios y en su palabra. Y es ahí en donde encontramos esperanza y confianza en Dios y su palabra para seguir adelante. El artículo que leí sobre la situación en Siria también hablaba de muchos cristianos que se habían levantado confiando en Dios para salir adelante, sin miedo y confiando en las promesas que tenemos en su palabra, promesas que Dios siempre cumple. Muchos de esos cristianos decían que después fueron apresados, algunos muertos, porque salieron confiando en la esperanza y confiando en Dios de que Él los salva. Pero hablaban de una salvación que va mucho más allá de una salvación solo física de ese momento. Una salvación que viene por Jesús. Y con fe y confianza salían a defender a este Dios, su creencia, para liberar a este país. ¿Es la palabra de Dios un consuelo para ti realmente? ¿Estás puesto a pensar eso realmente? ¿Es la palabra de Dios importante para tu vida? Pero de verdad, ¿es realmente importante para tu vida? ¿Cuánto tiempo pasas sumergido en su palabra, día tras día? ¿Un minuto? ¿Cinco? ¿10? ¿Nada? ¿Solo cuando lo necesitas? ¿O diariamente? Porque para poder enfrentar el cada día, el día a día, sin saber lo que nos vendrá, porque no sabemos, no tenemos una bola mágica para saber lo que viene en el futuro, es necesario ir a la palabra de Dios constantemente para poder encontrar fuerzas necesarias para perseverar. Recuerda que los salmos y la palabra de Dios nos dicen en todo momento, no podemos solo. Tú no puedes solo, yo no puedo solo, nadie puede solo. Por lo tanto, nuestro primer llamado que hace este salmo, que nos hace el Señor, es encontrar esperanza y confianza en su palabra. Y el segundo llamado que nos hace este salmo es confiar en Dios en medio de nuestros miedos y temores. Mira del 5 al 7. Todo el día tuercen mis palabras, solo piensan hacerme daño. Conspiran, se mantienen al acecho. Vigilan todo lo que hago a la espera de quitarme la vida. En tu enojo, Dios mío, humilla a estos pueblos por sus maldades. De ningún modo los dejes escapar. Sus enemigos, estos filisteos, incluso el rey Saúl, con sus militares, estaban pervirtiendo las palabras de David. Quizás lo están llamando un traidor, un usurpador del trono. Por un lado es traidor por los filisteos, porque destruyó a este pueblo. Por otro lado es alguien que está robando el trono de un rey que ya estaba elegido por el pueblo. Quizás están cuestionando su carácter o sus intenciones. Están buscando cómo atacarlo. Están observando cada uno de sus pasos y están esperando quitarle la vida, solucionar esto rápidamente. Por lo tanto, esto no es solo una lucha espiritual de David, también está en medio de esta persecución militar real que quieren matarlo. Para el contexto de aquel tiempo, de este rey David, David se había convertido en un enemigo para la paz y la estabilidad del reino. Y sus enemigos también lo vieron como un peligro para su paz y seguridad. Mejor dicho, este hombre era un enemigo de la paz mundial. Hay unos libros históricos que hablan de la historia de los filisteos con Israel y nombran un rey que era un hombre antipaz. Y todo apunta que hablaban a este rey David, que era un hombre que iba en contra de la paz porque había un cisma dentro de Israel donde él iba a tomar el trono. Y por el otro lado los filisteos, que tenían ganas de venganza. Pero estaba David al medio y era un hombre antipaz mundial. Si recordamos la vida de Jesús, los que entregaron a Cristo hicieron algo similar. Un hombre Queremos matar a este hombre, a apresar a este hombre llamado Jesús, porque está revoloteando todo y está supuestamente siendo un hombre que va en contra de la paz y la tranquilidad del pueblo. Y los que siguen y los que hoy siguen persiguiendo a Cristo, como en Siria y en muchos países más, hacen lo mismo con los seguidores. Van en contra de estos hombres porque supuestamente están revoloteando, moviendo el gallinero dentro de una nación que está en paz. Por lo tanto, hay que atraparlos, sacarlos para dejar todo tranquilo. Pero en esta persecución no solo ocurre en países lejanos, ¿cierto? De nuestra realidad chilena, los cristianos en Chile, acá, también son puestos a prueba constantemente. En sus casas, en el trabajo, en los colegios, universidades, en la misma cultura, en la política, en la educación entregada y en muchos detalles de nuestra sociedad. Quizás no vemos muertes o violaciones terribles como vimos o les conté en Siria que están pasando, pero si hay persecución y dificultad para perseverar, aunque sea en una escala mucho menor. Porque si alguien se atreve a discrepar de las ideologías pluralistas de hoy, es tildado como un enemigo de la paz mundial. ¡Ah, este canuto conservador! ¡Ay, este canuto que no tiene tolerancia! Y son perseguidos y todos puestos en una misma bolsa en el saco. Todos están en contra de la sociedad. Hay una lucha desde dentro y desde afuera que se busca desprestigiar la Iglesia de Cristo. Y se ha perseverado este mensaje con el fin de acabar con la Iglesia. Durante miles de años ha pasado eso. Y quizás esta situación puede provocar miedos y temores por parte tuya que hacen que no quieras hablar de Dios o que no sepan que eres cristiano para no desencajar en la sociedad. En donde el temor y el miedo ganan tu batalla interior. Prefiero no ser ese cristiano que no sepan que soy, para que vean que yo estoy de acuerdo igual con las cosas que ustedes opinan, porque me importa lo que dicen los demás. Y eso ocurre mucho, mucho en la vida. Yo siempre recuerdo, y creo que lo he contado, cuando yo recién me convertí, realmente 22, 23 años, yo jugaba harto la pelota con mis amigos y los pasaba a buscar para ir a jugar a la pelota. Y yo iba escuchando música cristiana en el auto. Se subía mi amigo y ponía La Futuro, música rock. Porque quería encajar con mis amigos al principio. Yo tenía miedo que me dijeran, este es canuto. Porque me costaba. Porque tenía miedo y temor a no encajar en mi sociedad y quedarme solo. Pero estas circunstancias, incluso adversas, de alguna manera se convierten en una oportunidad de conocer mejor a Dios y poder confiar en medio de miedos y temores. Son en estas circunstancias difíciles, a la escala que sea, grande o pequeñas, en que Dios quiere enseñarnos quién es Él. Notemos que David aprende mucho acerca de Dios en medio de su problema. El problema no ha terminado, no es que Dios lo saca del conflicto y David aprende. Él aprende quién es Dios en medio del problema, de la situación que está viviendo. En medio de los filisteos y en medio del rey Saúl y un ejército que lo quiere matar. En medio de eso, él aprende a conocer quién es Dios. David aprende a confiar en Dios y conocerlo realmente. Es en medio de las profundidades, de los mayores miedos y temores, donde llegamos a conocer realmente a este Dios viviente, vivo. Y David, justo en medio de sus luchas, confía en Dios. Yo cuando, después que dejaba a mis amigos de vuelta del partido, volvía a escuchar mis canciones cristianas y decía, ¿por qué hago esto? Me pasó como 7 veces que volví a hacerme la pregunta, ¿por qué hago esto? Porque vez tras vez volvía. Hasta que un día me atreví y dije, ok, no voy a cambiar y voy a seguir con la misma música. Ustedes no saben el miedo a hacer eso. Miedo es escala pequeña, ¿cierto? No estoy hablando de muerte. Mis amigos no me iban a matar. Pero mi miedo era quedarme sin mis amigos, que me tildaran que no encajaba con ellos. Puse la música, se subieron mis 4 amigos. No sé si no se dieron ni cuenta de qué estaba escuchando. A la segunda y tercera yo ya iba cantándolas. Y mis amigos seguían conversando de la vida. Era mi miedo muchas veces que no me dejaba mostrar quién realmente soy y quién es Dios en mi vida. Y en medio de esa lucha mía pequeña, interna, aprendí a conocer más a Dios y quién es Dios en mi vida. Y aprendí, y estoy seguro que esta gente en Siria y aquellos que son perseguidos duramente, aprenden a que hay un Dios que se preocupa y que se cuida, y los cuida constantemente. Mira los últimos versículos de este Salmo. Primero del 8 al 11. Toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu palabra. ¿Acaso no lo tienes anotado? Cuando yo te pida ayuda, mis enemigos retrocederán. Una cosa sé, Dios está de mi parte. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en el Señor y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? David sabe que Dios conoce cada uno de sus pasos y ora para que el Señor atesore sus lágrimas en su libro. Es una imagen muy tierna de cómo Dios se preocupa por todo lo que le sucede a sus hijos. Él sabe cada lágrima y temor que estás pasando. Y Él lo atesora, pero no para guardarlo y decirle, mira, aquí lloraste, aquí te fue. No, porque está preocupado y quiere ayudarte. David está expresando su confianza en la preocupación de Dios por sus miedos, por sus temores, sus inseguridades, su tristeza que está viviendo. Y en este proceso, y en su proceso, nos está recordando a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, que Dios está atento a cada una de nuestras circunstancias, difíciles o muy difíciles. Dios conoce nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras rabias, nuestros enojos. Dios conoce si nos sentimos y sabe si nos sentimos entre la espada y la pared sin saber qué hacer. Eso no se le escapa de sus manos. El llamado para nosotros es confiar en este Dios que nos conoce y se preocupa por cada detalle de nuestra vida. Es realmente descansar en Él y dejar que guíe nuestro camino. Y David sabe que es débil. Nosotros deberíamos también saber que somos débiles, que podemos caer muy fácilmente. Y Dios se conmueve por nuestras debilidades porque su Hijo ha estado en extrema angustia a causa de nosotros y en lugar de nosotros. Y si Cristo mismo fue al Padre, buscó al Padre, confió en su Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos de Él para caminar en momentos espinosos que nos dejan heridas constantes y dolorosas? Estoy seguro que todos nosotros hemos pasado por problemas difíciles, problemas dolorosos o llenos de temor. Pero también creo que cuando hemos salido de estos problemas, cuando hemos visto la mano poderosa de Dios actuando y salvándonos, nuestro corazón se llena de alegría y gratitud. Cuando logramos por fin ver el final de esto, hay alegría y gratitud porque Dios estuvo con nosotros. Y así termina este Salmo. Los últimos 2 versículos. Dice, he hecho promesas delante de ti, oh Dios, y te presentaré mis ofrendas de gratitud. Tú, oh Dios, me has librado de tropiezo, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. David ha escapado de los filisteos, se ha salvado de este rey Saúl y sus militares y ejército, y ahora está con su corazón agradecido. Aprendió a confiar en medio de la lucha y a ser agradecido de Dios al final de esto. Cuando viene esta liberación de Dios y cuando nos ayuda en medio de nuestros problemas, el corazón que ha comprendido su amor y su gracia no debería dejar de agradecerle, de mostrarle su amor. Si realmente quieres salir triunfante en medio del temor, la desesperación, quizás la soledad, busquemos a Dios en oración. Confiemos en su palabra y en sus promesas. Entonces nos encontraremos diciendo con firmeza: en Dios confío, no tengo miedo. Y aunque todo se vea desastroso, sin solución, quizás tenebroso, oscuro, espinoso, podemos tener la certeza que la luz volverá a brillar en nuestro camino, porque Dios se preocupa por sus hijos y no los abandona. Por lo tanto, en medio de las duras batallas de tu vida, de mi vida, en medio de persecuciones que hacen dudar de tu fe en Dios, en medio de miedos y temores que te dejan paralizados y sin esperanza, en donde no puedes confiar en los hombres porque tienes desconfianza que te puedan traicionar o que te harán daño, este salmo nos recuerda que podemos confiar en el Señor, que no va a fallar, como estábamos cantando anteriormente. Este salmo nos enseña a confiar, a tener nuestra esperanza puesta en Dios en medio de lo más difícil que podamos estar viviendo. Y quizás puedes estar pensando que esto no es fácil de hacer. Puedo escucharlo, puedo decirlo, pero en la misma acción no es fácil de lograrlo cuando lo estoy viviendo. Es por ese sentir de nuestro corazón que Dios mismo nos da su palabra, para que podamos ir a ella y recordar quién es Dios, qué es lo que ha hecho en Jesús y cómo nos ha acompañado en todo momento. Y a su palabra ir y confiar que en ella vamos a encontrar ese descanso y poner todo en sus manos. Pero también nos ayuda a recordar cómo nos ha ayudado antes constantemente y lo fiel que ha sido con nosotros. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra debilidad, Dios conoce que nos olvidamos qué hace Dios y nos regala su palabra para recordarla, para confiar en ella e ir diariamente para recordar quién es Dios y qué es lo que va a hacer con nosotros hasta el final de los tiempos. Hoy tenemos un llamado a confiar en Dios y en su palabra, aunque todo se torne frío y oscuro, porque Dios se preocupa por sus hijos y no los abandona. Oremos al Señor.